La secuestraron y la mantuvieron durante 10 años en completo aislamiento. Todo este tiempo fue percibida y criada no como una persona, sino como un ser silencioso, privado del derecho a hablar y ser escuchada. Casi nadie sabía lo que le sucedía tras las puertas cerradas de una pequeña casa rural. Pero cuando la puerta se abrió después de 10 largos años, la verdad conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Primavera de 2008. Un pequeño asentamiento en el sur de la provincia española de Sevilla. Ana, una niña de 7 años residente de este pueblo, sale al patio de su casa por la tarde. El día es soleado, tranquilo. Jugaba cerca de la cancela, a solo unos metros del umbral de su propia casa. Literalmente, unos minutos después, su madre sale a llamarla para que vuelva a casa. Ana había desaparecido. La casa de donde desapareció Ana era una típica propiedad privada en las afueras del pueblo. Una valla alta y cuidada, la cancela siempre cerrada, pero sin candado. En este lugar difícilmente alguien pensaría en el peligro. En la parcela y sus alrededores no se encontraron rastros de lucha ni desorden. Ninguna cámara en la zona registró su salida ni la aparición de ningún extraño. La zona se consideraba tranquila. Los coches pasaban con poca frecuencia. Los extraños eran una gran rareza aquí. Era como si Ana se hubiera evaporado, desapareciendo en el aire sin dejar rastro. La primera versión que consideraron los investigadores fue un accidente. Barrancos, pozos abandonados, casas vacías. Todo esto se revisó con el máximo cuidado. Voluntarios y policía inspeccionaron los alrededores más de una vez, pero no encontraron nada. Luego comenzaron a investigar a los residentes locales, vecinos, parientes, conocidos de la familia. La investigación interrogó a cada uno. Alguien incluso aceptó someterse a una prueba de polígrafo. Nadie despertó sospechas serias en la policía. No había ni siquiera indicios de conflicto, amenazas o mala voluntad. Los días siguientes se convirtieron en semanas y luego en meses. A la investigación se le acabaron las versiones. Ana se convirtió oficialmente en desaparecida. El caso se calmó rápidamente, convirtiéndose de una investigación activa en una pila de papeles en el escritorio del investigador. Pasaron exactamente 72 horas desde el momento de la desaparición de Ana. Ninguna de las hipótesis obtuvo confirmación. Los grupos de búsqueda peinaron cada rincón alrededor del pueblo y más allá, pero no encontraron ni la más mínima prueba de lo que había sucedido. La situación parecía imposible. Una persona no puede desaparecer sin dejar rastro, especialmente en una zona tan tranquila. Pero Ana desapareció precisamente así. Los padres, desesperados por encontrar la más mínima pista, recurrieron a la prensa. La historia tuvo repercusión pública, pero con el tiempo, el interés comenzó a disminuir y la atención del público se centró en otros sucesos. Ana fue olvidada. Para muchos, se convirtió simplemente en una estadística de personas desaparecidas. La investigación fue suspendida oficialmente. Formalmente el caso permanecía abierto, pero en realidad ya nadie se ocupaba seriamente de él. El apellido de Ana entró en la lista de desaparecidos sin dejar rastro. El tiempo seguía avanzando. Pasó un año. Nadie se puso en contacto. Nadie dejó pistas anónimas ni notas. ningún testigo dio testimonio. Parecía que la historia había llegado definitivamente a un callejón sin salida. Pasó otro año, y luego otro. Gradualmente, dejaron de hablar y recordar. Solo quedaron los padres, que no cesaron la búsqueda, pero ya no esperaban encontrar respuestas. Continuaron colgando carteles, contactando a periodistas, escribiendo cartas a diversas instancias sin recibir respuestas. Y así continuó año tras año. Los vecinos se acostumbraron a ver la mirada vacía de la madre de Ana, que seguía esperando noticias que nunca llegaban. El caso se convirtió en uno de esos misterios para los que nadie espera obtener una respuesta. Pero 10 años después, se produjo un desenlace inesperado. Fue entonces cuando quedó claro. Ana nunca había abandonado ese pueblo. Todo este tiempo había estado cerca, escondida de los ojos de la gente. El descubrimiento de Ana una década después reveló no solo el destino de la desaparecida, sino también la verdad verdaderamente aterradora sobre cómo había vivido todo ese tiempo. Pero ¿qué sucedió exactamente durante esos 10 años y quién estuvo detrás de la desaparición? Solo se aclararía mucho más tarde. Por ahora, la historia de Ana estaba lejos de terminar. Desde el momento de la desaparición de Ana, un hecho extraño no abandonaba a los investigadores. Era un día claro normal, una hora tranquila del día, cuando todo el pueblo debería haber estado a la vista de todos y, sin embargo, ninguno de los vecinos vio cómo Ana salía de los límites de su patio. ¿Cómo pudo suceder que ese día simplemente nadie notara a la pequeña? Ana era conocida en el pueblo por su retraimiento. Siempre jugaba sola. Rara vez salía de los límites de la parcela y casi nunca llamaba a otros a su casa. Los padres consideraban esto un carácter normal. No le gustaban las compañías ruidosas. Prefería los juegos tranquilos. Quizás por eso, ese día, nadie notó su ausencia de inmediato. En el pueblo, las casas estaban a una distancia considerable unas de otras. La parcela vecina más cercana estaba a unos 100 metros, la siguiente, aún más lejos. El territorio era abierto, pero con vegetación densa y árboles que ocultaban la vista. Incluso si se quisiera ver lo que sucedía en los patios vecinos, era difícil. Los vecinos más cercanos, una pareja de ancianos que vivía en la casa de enfrente, al otro lado de la carretera. Vivían aquí desde hacía más de 40 años. Conocían a cada residente del pueblo, pero rara vez salían a la calle. Fue esta pareja la que afirmó que ese día no habían visto a Ana. Incluso declararon a la investigación que no recordaban en absoluto cuándo habían visto a la niña por última vez en la calle. Otros vecinos, interrogados por la policía, también declararon no haber notado nada inusual. La mayoría lo explicaba diciendo que en el pueblo siempre había sido tranquilo. Nadie estaba acostumbrado a prestar atención a lo que sucedía fuera de su propio patio. De esta manera, en los primeros minutos cruciales, nadie pudo decir a dónde se había ido Ana y en qué dirección podrían haberla llevado. La zona donde vivía Ana era completamente abierta. No había calles estrechas de paso, callejones ocultos ni zonas de aparcamiento donde se pudiera aparcar discretamente. Todas las carreteras eran bien visibles, pero había un matiz. Las parcelas eran grandes, cubiertas de árboles frondosos, y por eso la visibilidad estaba parcialmente bloqueada en algunos lugares. No había cámaras de videovigilancia en esta parte del pueblo. Las autoridades locales nunca las habían instalado, considerando que en un lugar tranquilo no eran necesarias. Los residentes del pueblo tampoco recordaban coches ajenos. Nadie notó vehículos desconocidos ni antes ni después del incidente. Sin embargo, la investigación consideró la versión de que Ana podría haber sido llevada en coche. El tiempo de la desaparición fue de solo unos minutos. En ese corto tiempo era realista acercarse en coche, abrir la puerta, llevarse a Ana y abandonar rápidamente el territorio. Para ello, ni siquiera era necesario entrar completamente en la calle. El coche podría haberse dejado en la carretera más cercana, un poco más lejos detrás de los árboles. Tal escenario les pareció bastante probable a los investigadores. Los especialistas estudiaron una y otra vez los mapas de la zona y entrevistaron a los residentes locales, tratando de encontrar cualquier detalle omitido anteriormente. Los expertos llegaron a la conclusión de que la persona que se llevó a Ana podría conocer perfectamente la zona. La discreción y la velocidad con la que ocurrió la desaparición solo podían indicar que el secuestrador se orientaba bien en la disposición de las casas, conocía las rutas de movimiento de los vecinos y pudo calcular de antemano todos los detalles para que nadie lo notara. La pareja de ancianos que vivía enfrente repitió en numerosas ocasiones que no había visto nada inusual. Sin embargo, los investigadores mantuvieron varias conversaciones con ellos. Era necesario entender por qué no recordaban nada. Resultó que su casa estaba un poco apartada de la carretera. Las ventanas no daban a la calle, sino al lado opuesto. Ese día, estaban ocupados con sus tareas habituales dentro de la casa y no pudieron notar ni los más mínimos detalles que podrían haberse convertido en la clave del misterio. Otros vecinos, aunque podían ver la carretera, simplemente no prestaron atención. Ana nunca atrajo las miradas de los habitantes del pueblo. Su carácter tranquilo y su comportamiento discreto fueron las condiciones ideales para que nadie prestara atención en el momento de su desaparición. La investigación no encontró nada extraño en el comportamiento de los vecinos. Nadie ocultó información. Nadie tuvo miedo de hablar sobre el incidente. Al contrario, los residentes colaboraron de buen grado, ofreciendo cualquier detalle que pudieran recordar, pero que eran muy pocos. De hecho, cada conversación con los vecinos solo confirmaba una cosa. Nadie prestó atención precisamente cuando más se necesitaba. Después de largos e infructuosos interrogatorios a los vecinos, los investigadores llegaron a una conclusión importante. La desaparición de Ana no fue una casualidad. Excluyeron la opción de que pudiera haberse ido sola o haberse perdido. Se reconoció la única versión realista. La habían secuestrado deliberadamente. Sin embargo, esta versión no pudo ser confirmada ni por testigos ni por pruebas físicas. En ninguna carretera se encontraron huellas de neumáticos de un coche desconocido. Ninguno de los residentes locales vio cómo una persona desconocida subía a un coche o se llevaba a alguien. La versión seguía siendo probable, pero indemostrable. Pasado un tiempo, la policía formuló finalmente la conclusión oficial. La desaparición ocurrió con la participación de un tercero. Pero esto era solo una suposición, no respaldada por pruebas concretas. El caso volvió a estancarse, ya que sin testigos ni pruebas era imposible avanzar. Solo quedaba esperar a que apareciera alguna nueva información capaz de arrojar luz sobre el destino de la desaparecida. Y mientras los vecinos volvían a su vida habitual, olvidando gradualmente lo sucedido, la verdad se encontraba mucho más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Solo que para encontrarla, se necesitaría mucho más tiempo. Año 2018. Ya han pasado 10 años desde el día en que desapareció Ana. Durante este tiempo, el caso parecía haber caído irrevocablemente en los archivos de la policía. Pero una noche, el servicio de emergencias recibe una llamada. Una mujer con voz angustiada pide ayuda urgente, afirmando que su hijo adulto se ha vuelto repentinamente incontrolable y agresivo. La voz de la mujer tiembla de miedo. Dice que teme por su vida. Parecería un conflicto doméstico común si no fuera por una circunstancia importante. La casa a la que se dirigen los policías se encuentra a solo 20 kilómetros del pueblo donde Ana desapareció 10 años atrás. La casa a la que se dirige la patrulla de policía está ubicada en las afueras, fuera del núcleo urbano. Una construcción vieja, semiderruida, rodeada de densos matorrales, prácticamente invisible desde la carretera. Aquí vive una mujer mayor y su hijo adulto. El hombre acababa de cumplir 30 años. No trabaja en ningún sitio. Nunca antes había estado en el radar de la policía. No tiene antecedentes penales. Según los datos oficiales, no está registrado en ningún fichero. Nunca ha sido sancionado ni siquiera por infracciones menores. Los vecinos, a quienes la policía interroga después de la llamada, describen al hombre brevemente. Raro. Prácticamente no saben nada de él, porque casi nunca sale de casa y rara vez habla con la gente. Cuando lo veían en la calle, el hombre siempre parecía retraído. Evitaba las conversaciones y no miraba a los ojos. Los lugareños preferían evitarlo, no entrar en contacto. Al mismo tiempo, la madre nunca antes se había quejado de su hijo a la policía, aunque los vecinos oían raras discusiones dentro de la casa. Pero estos conflictos no iban más allá de las disputas domésticas habituales. Nadie había llamado a la policía hasta ese día, y las patrullas nunca habían acudido a esa dirección. Los policías que llegaron al lugar de la llamada encuentran a una mujer asustada con evidentes signos de lesiones. Informa que el conflicto comenzó después de que intentara subir al segundo piso de su casa. El hombre le había prohibido el acceso hacía tiempo, pero ese día ella decidió insistir. Cuando la mujer intentó subir, el hijo inesperadamente perdió el control. Comenzó a gritar y luego la golpeó. Ella logró escapar y llamar a la policía. Estas palabras alertan inmediatamente a las fuerzas del orden. ¿Qué hay de tan especial en el segundo piso si incluso a la madre se le prohíbe entrar? Los policías detienen rápidamente al hombre. No se resiste. Parece abatido y ansioso, pero se niega a responder preguntas y explicar su comportamiento. En ese momento, uno de los patrulleros decide inspeccionar la casa y comprobar el segundo piso. Pero al subir, los policías no notan nada inusual. Una casa vieja normal, suciedad, desorden, oscuridad. En algún momento, arriba se oye un sonido extraño. Al principio, los agentes piensan que es solo un animal, quizás un gato o una rata. Pero el sonido se repite y queda claro. Hay algo arriba. Los policías inspeccionan atentamente el segundo piso, escuchando con atención. Los sonidos provienen de la zona bajo el mismo techo, donde se encuentra el desván. Pero no se puede subir allí de inmediato. el acceso al desván resulta estar firmemente cerrado e incluso parcialmente tapiado con tablas de madera. Da la impresión de que se hizo a propósito para que nadie ajeno pudiera entrar fácilmente. La extrañeza de la situación obliga a la policía a actuar con más decisión. Llega una patrulla adicional a la casa. Los agentes comienzan a abrir con cautela la parte cerrada del desván. Esto lleva mucho tiempo, y cuanto más se acercan los policías al objetivo, más claros se vuelven los sonidos. Ya no es un animal. Los policías comprenden que arriba hay definitivamente alguien vivo. Los policías llaman a una brigada especial, preparándose para cualquier giro de los acontecimientos. El hombre, previamente detenido y metido en el coche de policía, se pone cada vez más nervioso, aunque sigue sin pronunciar palabra. Simplemente guarda silencio, observando lo que sucede a través de la ventanilla del coche. 2 horas después, los policías abren completamente la zona tapiada del desván. La estancia es pequeña, oscura, sucia, casi sin acceso de aire y luz. Cuando los agentes apuntan allí una linterna, apenas pueden creer lo que ven. En este punto, la investigación pasa a una etapa completamente nueva. Lo que los policías encuentran arriba conmociona incluso a los agentes experimentados, acostumbrados a las situaciones más inusuales y difíciles. Una llamada ordinaria por una disputa doméstica se convierte en un suceso de alcance nacional. Los policías contactan urgentemente con la central. Al lugar llegan criminalistas, representantes de la fiscalía y periodistas, atraídos por el repentino revuelo. La casa, que alguna vez pareció simplemente extraña y abandonada, se convierte en el centro de atención de toda la provincia. Lo que se descubrió en el desván está directamente relacionado con la desaparición ocurrida 10 años atrás. Solo entonces los investigadores comienzan a comprender por qué durante tantos años no se había encontrado ni una sola pista y por qué nadie vio cómo Ana abandonó su casa. Mientras los policías se dedicaban a buscar por toda la región, todo este tiempo la clave del enigma se encontraba a 20 kilómetros de ellos, en una casa tranquila y abandonada, en el desván, donde casi nadie entraba, ni siquiera su dueña. La verdad resultó estar mucho más cerca de lo que cualquiera podría haber supuesto, pero desentrañarla llevaría aún mucho tiempo. Cuando los policías finalmente forzaron la entrada al desván, no encontraron lo que esperaban. Dentro, en la penumbra, entre basura y desorden, se encontraba una joven. Parecía extremadamente demacrada y asustada. Los policías notaron de inmediato que no decía ni una palabra. Evitaba la mirada y reaccionaba a la gente con enorme miedo. No se encontraron documentos ni objetos que indicaran su identidad. ¿Quién era? ¿De dónde venía y cuánto tiempo había pasado en ese lugar? Estas preguntas surgieron instantáneamente. Los expertos notaron de inmediato su edad. Aproximadamente 16, 18 años. En la pequeña estancia donde se encontraba la joven reinaban condiciones espantosas. Insalubridad total. Suelo sucio. Paredes desconchadas. El aire apenas penetraba allí. La única ventana pequeña estaba firmemente tapiada con tablas, bloqueando por completo la luz del día y el aire fresco. No había muebles ni cama en la habitación, solo trapos sucios y un colchón viejo tirado en el suelo. Por todas partes había restos de productos baratos, sin envase de fábrica. Todo parecía indicar que la comida se le arrojaba allí de forma descuidada e irregular. No se encontraron en absoluto productos de higiene personal ni ropa en el desván. La joven tenía un aspecto extremadamente descuidado. Su ropa era vieja y rota. Los policías comprendieron de inmediato que llevaba allí mucho tiempo. Se notaba tanto por el estado de la estancia como por su aspecto físico. Tras un minucioso examen médico, los doctores descubrieron en su piel numerosas cicatrices antiguas, que hablaban de una larga estancia en condiciones difíciles. Los médicos no pudieron determinar de inmediato el origen exacto de las marcas, pero era evidente que la joven había pasado allí más de un año. Los psicólogos, llamados para la evaluación, confirmaron lo obvio. Su comportamiento era autista, completamente retraído y no se correspondía con su edad. Evitaba cualquier intento de establecer contacto. No reaccionaba a las preguntas. No podía hablar y se comunicaba solo con movimientos cortos y gestos. Los expertos concluyeron que la joven había pasado un tiempo muy prolongado sin comunicación, completamente privada de contactos sociales. Precisamente esto explicaba su comportamiento y su grave estado psicológico. Los policías comenzaron a comprobar los datos de personas desaparecidas en los últimos años. En ese momento se conocían numerosos casos de desapariciones, pero la descripción de la joven no coincidía con ninguna de las desaparecidas recientes. Quedó claro que podría haber estado allí mucho más tiempo de lo que cualquiera podría haber supuesto. La investigación decidió utilizar el método más fiable para establecer la identidad. Se tomó una muestra de ADN de la joven y se envió a analizar. Era la única forma de saber quién podía ser la cautiva encontrada en el desván. La prueba se envió al laboratorio central y se esperaba recibir los resultados no antes de varios días. Mientras se realizaban estas investigaciones, la policía interrogó de nuevo al hombre detenido y a su madre, con la esperanza de obtener alguna información. Sin embargo, el detenido continuó en silencio, negándose a dar explicaciones. Su madre estaba completamente desconcertada y afirmaba no saber nada de la existencia de la joven en el desván. Los agentes de las fuerzas del orden también realizaron una nueva inspección del lugar del hallazgo, recogiendo cualquier posible prueba, pero no se encontró nada que pudiera ayudar a la identificación inmediata de la joven. Pasó una semana entera de espera hasta que los resultados del análisis de ADN estuvieron listos. Durante este tiempo, la joven encontrada permaneció en una institución médica, bajo la constante supervisión de médicos y psicólogos. Su estado se estabilizó gradualmente, pero no se logró establecer contacto con el entorno. Finalmente, a la comisaría llegó la respuesta oficial del laboratorio. Los resultados del análisis de ADN permitieron establecer la identidad de la joven de forma inequívoca. Esta joven resultó ser Ana, la misma Ana que desapareció 10 años atrás en un pequeño pueblo del sur de la provincia de Sevilla. Todos estos años se la había considerado desaparecida sin remedio. Pero ahora se descubrió lo principal. Ana estaba viva. Inmediatamente después de la identificación de Ana, la investigación dirige todas sus fuerzas al estudio de la personalidad de su secuestrador. Ahora la policía no solo tiene a la víctima, sino también a un sospechoso, detenido en su propia casa. Lo principal que interesa a los investigadores: ¿cómo y por qué una persona aparentemente normal pudo cometer algo así y mantener a un ser humano en completo aislamiento durante 10 años enteros? Las respuestas a estas preguntas residen en lo más profundo de su personalidad, en lo que se ocultaba tras la máscara de un hombre silencioso y retraído. Lo primero que descubre la policía es que el sospechoso nunca antes había llamado su atención. No tenía problemas con la ley, ni una sola detención, ni un solo aviso de los vecinos, ni multas, ni sospechas. Durante todos los años de vida en la pequeña casa con su madre, el hombre no atrajo en absoluto la atención de las fuerzas del orden. En su biografía no constan ni las más mínimas infracciones. Pero en el proceso de estudio de la documentación médica, la investigación encuentra un hecho importante. En la adolescencia se le diagnosticó un trastorno de conducta. Entonces los médicos notaron en él inestabilidad emocional, problemas con el control de la agresión y marcados signos de asocialidad. Sin embargo, nunca estuvo bajo seguimiento psiquiátrico constante. No recibió tratamiento especial ni estuvo bajo el control permanente de los médicos. El hombre no había trabajado en ningún sitio durante muchos años. Prácticamente todo su tiempo lo pasaba en casa, en reclusión. Los vecinos recuerdan que incluso las compras sencillas las hacía la mayoría de las veces su madre. Rara vez se le veía en la calle y nunca entablaba conversación con nadie. La casa y su segundo piso eran una zona que él controlaba por completo. Ni siquiera la madre del hombre subía allí, limitándose a vivir y realizar sus actividades en el primer piso. Ella no intervenía ni hacía preguntas innecesarias, permitiéndole en esencia dominar por completo el espacio del segundo piso donde se encontraba el desván con el escondite. Durante la investigación posterior, los investigadores establecen los detalles clave del secuestro de Ana. El hombre llevó a cabo su plan el mismo día en que la niña desapareció de la vista de su madre. Se preparó de antemano para esta acción, llegando al pueblo en su coche, que en ese periodo ya había sido dado de baja oficialmente. El automóvil, aunque estaba en buen estado, legalmente ya no existía, lo que significa que era imposible rastrearlo por métodos estándar. Para desplazarse, utilizó exclusivamente caminos rurales, evitando las carreteras principales y los núcleos de población. Precisamente por eso ninguno de los vecinos ni testigos ocasionales recordaron ese coche. La investigación descubrió que el coche fue escondido inmediatamente después del crimen y prácticamente nunca más fue utilizado abiertamente por el hombre. Todos los años siguientes, el sospechoso prácticamente no abandonó los límites de su casa, minimizando los contactos con el mundo exterior y reduciéndolos solo a raras y cortas salidas fuera del territorio. Ana estuvo todo este tiempo en el desván, en absoluto aislamiento, inaccesible incluso para la madre del secuestrador. La pregunta principal que ocupaba a la policía y a los psiquiatras involucrados en el caso era la motivación del sospechoso. No exigió rescate ni mostró un comportamiento que pudiera estar relacionado con un trasfondo sexual. Todas las acciones del secuestrador tenían un carácter completamente diferente. Los psiquiatras que trabajaron con los materiales del caso constatan: el hombre mostraba un modelo de comportamiento típico, denominado en psicología criminal obsesivo controlador. El objetivo principal para él no era causar daño ni obtener algún beneficio material. Su verdadero objetivo consistía en el control total y sin contacto sobre otra persona. Este estado se denomina modelo clásico de comportamiento de aislamiento. Este tipo de secuestradores retiene a sus víctimas no por beneficio, sino para satisfacer una necesidad interna e inconsciente de control total y poder sobre la vida ajena. En el aislamiento de la víctima obtienen poder total, ya que privan a la persona de todos los contactos externos y de cualquier posibilidad de resistencia o huida. Los expertos también señalan que el sospechoso no mostraba signos de arrepentimiento o remordimiento, pero al mismo tiempo no mostraba agresión evidente en los interrogatorios. Su comportamiento permanecía pasivo y distante, como si no fuera plenamente consciente de la gravedad de su crimen. Durante los primeros interrogatorios, el hombre fue parco en palabras. No evitaba las conversaciones con los policías, pero respondía de forma breve y evasiva. A la pregunta directa de por qué cometió el secuestro y retuvo a Ana durante tantos años, el hombre pronuncia solo una frase: "No pensé que nadie la siguiera buscando". Esta breve declaración se convierte en clave para comprender el estado psicológico del secuestrador. Subraya su completo distanciamiento de las normas de la vida social y la ausencia de cualquier vínculo humano o conciencia de las emociones y sufrimientos ajenos. La investigación se prepara para pasar a la siguiente etapa: establecer el cuadro completo del crimen y de la vida del hombre antes y después del secuestro de Ana. Pero esto ya será la siguiente página de la historia, llena no solo de detalles aterradores, sino también de profundas preguntas para las que aún no se han encontrado todas las respuestas. Después de que Ana fue encontrada y se estableció su identidad, comenzó una etapa no menos compleja: su regreso a la vida normal. Médicos, psicólogos y servicios sociales se enfrentaron a una realidad que rara vez se encontraban incluso en los casos más graves. Ana pasó 10 años en completo cautiverio. Ahora, la tarea principal era comprender en qué estado se encontraba y cómo superar las consecuencias de su largo aislamiento. Los primeros exámenes médicos mostraron que el estado de Ana era extremadamente grave. Los médicos diagnosticaron oficialmente deprivación severa, es decir, la ausencia total de contacto social normal y de estímulos para el desarrollo durante un largo periodo. Tales casos son raros, por lo que los especialistas se prepararon para un proceso de recuperación largo y difícil. Su habla estaba al nivel de una persona de 5 o 6 años, a pesar de que su edad biológica ya se acercaba a la mayoría de edad. Ana apenas entendía las preguntas que se le dirigían. No podía responder de forma coherente, limitándose solo a sonidos sueltos o gestos. Los reflejos de Ana estaban muy debilitados. El organismo reaccionaba lentamente. Los movimientos eran rígidos e inseguros. Los psicólogos señalaron que incluso acciones cotidianas simples, como coger un objeto con la mano, abrir una puerta o ponerse ropa, le causaban serias dificultades. Esto significaba que durante todo el tiempo de su aislamiento no había tenido que utilizar las habilidades cotidianas más simples. La adaptación social de Ana era completamente inexistente. No podía interactuar ni siquiera al nivel más primitivo con otras personas. No entendía las señales sociales ni las reglas elementales de comportamiento en sociedad. Ana evitaba el contacto visual y casi siempre se encontraba en un estado ansioso o deprimido. Para la recuperación de Ana se creó un equipo especial de médicos, psicólogos y rehabilitadores. Su tarea principal fue el regreso gradual de Ana a la vida normal. A nivel legal, Ana todavía era menor de edad, pero desde el punto de vista biológico ya era una persona adulta. Esta brecha entre la edad real y el nivel de desarrollo se convirtió en un serio desafío para los especialistas. Psicólogos y médicos llegaron a una conclusión unánime: Ana debía volver a aprender a vivir, empezando por las cosas más básicas, como si hubiera nacido por segunda vez. Tenía que dominar las habilidades más simples de comunicación, comportamiento en sociedad y autocuidado elemental. El equipo de rehabilitadores trabajaba con ella a diario, introduciéndola gradualmente en nuevas condiciones. Paralelamente, se desarrollaba el proceso legal de restauración de su identidad. La madre de Ana fue invitada para el reconocimiento oficial, que se confirmó mediante el examen de ADN forense. La madre reconoció a Ana sin error. A pesar de los 10 años de separación y el aspecto radicalmente cambiado de su hija, este se convirtió en un momento clave en la confirmación legal de su identidad y el comienzo de su regreso a la familia, aunque los psicólogos recomendaron hacerlo con la máxima cautela y gradualmente. Los médicos y psicólogos que seguían el estado de Ana señalaron que sus primeros éxitos no se manifestaron de inmediato. Sin embargo, la terapia diaria comenzó a dar frutos. 3 meses después de ser descubierta, Ana pronunció por primera vez palabras con sentido. Esto se convirtió en una importante victoria para el equipo de especialistas, porque significaba el inicio de la recuperación de su capacidad para la comunicación normal. Sus primeras palabras fueron simples y cortas, casi como las de un niño pequeño que recién empieza a hablar. Pero para los médicos y la madre de Ana significaban mucho más. Eran la prueba de que 10 años de aislamiento total no habían destruido definitivamente su capacidad de percibir el mundo e interactuar con él. Poco después de que Ana comenzara a hablar, los psicólogos empezaron a introducir métodos adicionales: clases de escritura, lectura y dibujo. Su habla se volvió gradualmente más rica y clara, y la propia Ana comenzó a mostrar más interés por lo que sucedía a su alrededor. Empezó a tomar conciencia de sí misma y del espacio en el que se encontraba. Varios meses después de las primeras palabras, Ana comenzó a escribir frases cortas y palabras simples. Expresaba sus pensamientos en papel mucho más fácilmente que de forma oral. Esta fue una etapa importante, ya que a través del lenguaje escrito, los psicólogos lograron obtener los primeros testimonios coherentes sobre lo que le sucedió en aislamiento. Algún tiempo después de que Ana comenzara a escribir, pudo expresar recuerdos más complejos. Gradualmente, paso a paso, comenzó a relatar eventos concretos de su pasado. El primer y más importante recuerdo que Ana pudo describir claramente fue el día en que la sacaron de su casa natal. Recordó detalladamente el lugar donde paseaba antes de la desaparición y cómo un hombre desconocido la metió en un coche. Este recuerdo confirmó la versión de la investigación de que el secuestrador se la llevó rápida y discretamente. De esta manera, la recuperación gradual del habla y la capacidad de expresar pensamientos dio la posibilidad a la investigación de comprender aún más profundamente lo que sucedió el día de su desaparición. Ahora que Ana pudo contar lo que sucedió, los investigadores y psicólogos comprendieron que la rehabilitación, aunque sería larga y difícil, era posible. Los médicos continuaron trabajando con ella a diario, devolviéndola gradualmente a la vida de la que fue violentamente arrancada 10 años atrás. Y aunque todavía quedaban muchas dificultades por delante, sus primeras palabras y recuerdos se convirtieron en una prueba sólida de que el regreso era posible. Después de que el estado de Ana comenzara a mejorar gradualmente y sus declaraciones se volvieran comprensibles para la investigación, comenzó la etapa final de este caso. el juicio. La sociedad española, que conoció los detalles de este crimen, esperaba solo una cosa. ¿Cómo exactamente evaluaría el tribunal lo que sucedió durante 10 años en la casa del acusado y cuál sería el castigo? La fiscalía presentó al acusado una acusación formal por 3 puntos principales: secuestro de persona, privación ilegal de libertad y trato cruel. Cada una de estas acusaciones estaba respaldada por decenas de testimonios, conclusiones de psicólogos, exámenes médicos y forenses. La acusación parecía extremadamente convincente y no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad del crimen cometido. El abogado del acusado, comprendiendo la inevitabilidad del castigo, emprendió el único intento posible para suavizar la sentencia. Declaró ante el tribunal que su cliente estaba mentalmente enfermo y, por lo tanto, no debía asumir la plena responsabilidad penal por sus acciones. El tribunal, teniendo en cuenta la gravedad del crimen y la resonancia social, ordenó una evaluación psiquiátrico-forense obligatoria para determinar si el hombre era imputable en el momento de cometer el crimen. La evaluación duró varias semanas. Médicos y psiquiatras realizaron un estudio detallado de la personalidad del acusado, de todos los documentos de su pasado, historiales médicos y testimonios de allegados. Verificaron cuidadosamente cada palabra, cada acción que pudiera indicar signos de trastorno mental. La conclusión final de la evaluación fue clara e inequívoca. El hombre era completamente imputable. Los especialistas constataron que su personalidad se caracterizaba por una marcada asocialidad y frialdad emocional. Sin embargo, era perfectamente consciente de lo que hacía y se daba cuenta de las consecuencias de sus acciones. Esto significaba que el acusado debía comparecer ante el tribunal como plenamente consciente de la responsabilidad por el crimen cometido 10 años atrás y que continuó durante todo ese tiempo. El proceso judicial se convirtió en el centro de atención no solo en la región, sino en toda España. La gente, al enterarse de lo que le sucedió a Ana, exigía a las autoridades el castigo más severo. En la prensa salían constantemente materiales con detalles del caso, que intensificaban la actitud negativa de la sociedad hacia el acusado. El crimen provocó debates públicos a gran escala sobre la justicia y el grado de severidad de las penas en el país. Muchos ciudadanos se pronunciaron a favor de la prisión permanente, considerando que era el único castigo justo para un crimen de este tipo y duración. Sin embargo, en España la prisión permanente no se aplica en la práctica judicial. Por lo tanto, la fiscalía solicitó la pena máxima posible prevista por la legislación española, teniendo en cuenta la gravedad.